pedís lo tenés, Carlitos, ¿eh? ¿Querías que el mundo sea cooperativo? Bueno, tenemos un cooperativista sentado en este momento en los estudios de Radio Nacional. ¿Cómo andas, Pablo Fontana?
Bien, ¿cómo les va? Buenas tardes.
Bueno, con ganas de charlar acerca de lo que viene sucediendo en la provincia con las cooperativas de trabajo. Una impronta, una promoción en el último tiempo que es histórica, inédita también, ¿no?
Sí, mira, justamente hoy estábamos hablando de ese tema porque hay 43 o 45 cooperativas activas, pero en realidad entre las precooperativas y algunas que están arreglando sus papeles andan cerca de 50. Y ha sido un crecimiento exponencial porque en el 2019 éramos 17 cooperativas de trabajo. Y nadie nos dice que para el año que viene seamos 100 y así sucesivamente, ¿no? Entonces vemos que hay un crecimiento que no sé si está registrado o se está registrando bien o preparándose para ese crecimiento y para toda esa gente que trabaja, que genera bienes de consumo y productos, nos parece importante.
Cada cooperativa representa por lo menos los ingresos de 5 familias.
Y mínimo, sí, 5 familias en promedio, sí.
Sí. ¿Por qué crees vos que tiene este crecimiento exponencial en la provincia de La Pampa? Porque si es así, lo que están contando realmente es muy grande y va a ser muy grande.
Sí, este crecimiento ya se ha dado en provincias como Río Negro, que tiene alrededor de 400 o 500 cooperativas, bueno, en Buenos Aires también. Nosotros venimos un poco retrasados, pero creo que tiene que ver en general por este agotamiento del sistema de relación laboral y productivo, esta explosión de monotributistas, y esto que un poco planteó Roy cuando estuvo la semana pasada, que el país de pleno empleo, no sé si alguna vez existió, pero no va a existir, y son soluciones que encuentra la gente y los trabajadores para generar sus ingresos, ¿no?
¿Es el futuro del capitalismo?
Yo no sé si es el futuro del capitalismo. Yo digo que es el futuro de las relaciones laborales. O sea, me parece que es un sistema mucho más equilibrado y mucho más sin esa tensión del patrón empleado, de explotación y explotado.
Pero está la tensión del lucro.
Sí, está obviamente, o sea, el capitalismo no lo vamos a terminar así nomás. Claro. Tiene sus herramientas y sus cambios. Pero sí, está la cuestión del lucro, pero no, en el caso de las cooperativas de trabajo, son instituciones sin fines de lucro, o sea, no acumulan capital. De hecho, el estado financiero no los deja. Una cooperativa no puede comprar dólares, no puede para acumular, no puede tener plazos fijos, porque está pensado como un sistema, como toda cooperativa, que lo que busca es el bienestar de sus asociados, ¿no? Entonces no habría razón para que esté acumulando un capital solo para generar, un poder o una cosa así. No está dentro de la filosofía del capital.
¿Y cuánto importa el cambio de mentalidad de los integrantes de esa cooperativa?
Mucho, mucho. Nosotros nosotros pensamos que el ser humano está formateado, ¿no?, desde chiquito para ser empleado, ¿no? Cuando a uno le preguntan qué quiere ser, uno dice, yo quiero ser médico, pero no se piensa como un médico generando sus propios ingresos y generando su propia fuente de trabajo, sino que se piensa como trabajando ahí junto al Dr. House en una sanatorio privado, ¿no? Todos de chiquito nos pensamos como empleados, no nos pensamos como emprendedores sociales, ¿no? Uh-huh. Entonces a mí me parece que eso es una de las cosas que más cuesta. ¿Por qué? Porque cuando uno es empleado, en realidad es como, si bien para nosotros es tristísimo, pero es fácil porque, uno llega, cumple su horario, hace su trabajo, si lo hace bien se va a su casa, si no lo hace tan bien, no importa, cobra el sueldo igual. En el caso de las cooperativas, tiene que empezar a gestionar la cuestión administrativa, la gestión horaria, es directamente responsable de los ingresos. O sea, uno en un trabajo común con un sueldo puede producir el doble, el sueldo a fin de mes va a ser el mismo. Uh-huh. En el caso de las cooperativas de trabajo es directamente proporcional. Uno produce el doble cuando están los retiros de ese excedente que tiene la cooperativa, bueno, va a recibir obviamente el doble o un porcentaje de eso, ¿no?
Sí, definitivamente lo subjetivo es determinante, por lo menos en esta instancia del cooperativismo, que ha nacido de las crisis. Sí. Realmente, cuando hablamos de las bases cooperativas de los últimos 20 años, 30 años, tienen que ver con las explosiones del neoliberalismo, el cierre de las fábricas recuperadas y los 2000. Lo que pasa es que ahora lo que el cooperativismo es un sujeto político. Tiene confederaciones a nivel nacional y le está reclamando al Estado su lugar y la responsabilidad de vehiculizar la economía cooperativa. La semana pasada estuvo Alexander Roy y se le entregó un petitorio a él y se entregaron también petitorios al gobierno provincial y a los candidatos. ¿Qué dicen los petitorios?
Bueno, en realidad eso viene, por lo que vos planteás, a través de un primer encuentro que se hizo provincial de cooperativas de trabajo, y nosotros veíamos este crecimiento exponencial y nos planteamos y decimos, bueno, ojo que esto está creciendo. Hoy en día las cooperativas de trabajo somos mayoría que más que las cooperativas de servicios, más que las cooperativas agropecuarias. Si bien por ahí económicamente no movemos mucho el amperímetro, pero sí es generadora de trabajo, generadora de conciencia social. En ese petitorio nosotros planteamos 9 puntos que lo que nosotros entendemos que son las políticas públicas que necesitamos que se tomen. Nosotros pretendemos que esos puntos, o que basado en esos puntos, o inspirado en esos puntos, los partidos políticos nos incorporen en las plataformas electorales cuando las presentan, porque nos parecen que se están por ahí olvidando de este crecimiento, o no se está registrando este crecimiento, tanto de las cooperativas de trabajo como de la economía social. Y a mí me parece que tienen que empezar a ver esto, sobre todo los estados ejecutivos, ¿no? Y el legislativo también, por eso, porque ¿qué va a pasar cuando el año que viene haya 100 cooperativas de trabajo si no lo organizamos? Claro. Si de acá a 3 años hay 150 o 200 cooperativas de trabajo, con sus asociados y sus trabajadores, nosotros sentimos que es necesario que eso se registre y empecemos a pensar cómo vamos a organizar eso. En cuanto a los puntos, hay puntos que tienen que ver con la creación de un registro de cooperativas de trabajo para que manejen los estamentos públicos en el momento de comprar, que también el legislativo piense en un comprar cooperativo, así como hay un compre pampeano, que haya un compre cooperativo pampeano. Y por otro lado, una cosa que también nos interesa mucho a nosotros es la cuestión de salud, ¿no? Las cooperativas de trabajo, sus integrantes, por una cuestión de salida rápida, si se queda administrativa, sus integrantes son monotributistas, ¿no? Y ahí ya hay un contrasentido, porque es una empresa que es social y los trabajadores tendrían que ser, lo que bien planteó Roy cuando estuvo acá, trabajadores asociados a esa cooperativa y no monotributo, porque el monotributo es una figura de alguien solitario que está aportando desde su lugar.
Sí, un individuo.
Un individuo, ¿no? ¿Y qué pasa? Todos sabemos que con el monotributo uno va a las obras sociales, o sea, va a las clínicas, a los sanatorios y sos como un individuo de tercera, porque es poco lo que pagás. Cuando vas a la salud pública a veces no te atienden porque vos sí tenés una obra social, pero en realidad no la estás usando. Entonces nosotros lo que pedimos, por lo menos, o proponemos que acá en La Pampa algún tipo de convenio con el Ministerio de Salud para que los asociados y asociadas de la cooperativa de trabajo accedan a un sistema de salud mejor.
Otro punto que me pareció súper interesante tiene que ver con reglas claras en las licitaciones públicas, ¿no? Cuando las cooperativas se presentan como proveedoras del Estado y que muchas veces quedan en una real falta de competencia. frente a las empresas que ya están establecidas, sobre todo a la hora de poder impugnar cuando se ve que no fue del todo claro o transparente esa licitación, porque la impugnación hay que pagarla y muchas veces esa cooperativa no tiene para pagar la impugnación. Ese es un punto también.
Ese es un punto también que ahí nos parece que el Estado tiene que tener una acción bien activa, ¿no? También planteamos que tendría que haber fondos rotatorios para que las cooperativas puedan comprar esos insumos que le hacen falta, y por ahí no pueden esperar a que el Estado liquide esos bienes, digamos, o los pagos, porque no hacen a tiempo, digamos, a comprar esos insumos. Y si el Estado provincial o nacional o municipal te paga los 30, 60 días, obviamente recuperar ese dinero es muy difícil. Entonces nos parece que ahí tiene que haber una sensibilidad del lado del Estado, porque muchas veces se habla de que la importancia de la cooperativa de trabajo, la importancia de la economía social, ¿no? Pero después...
Es declamativo.
Claro, es declamativo. Si nosotros vemos acá en La Pampa... Yo, si no me equivoco bien, desde el 2005 que estamos nosotros como cooperativa hasta el día de hoy, no ha habido una ley generada o un decreto generado para las cooperativas de trabajo.
¿Ningún diputado se le ocurrió nada de eso?
Yo tenga conciencia. No, porque no se registraba, porque es como claro. Te digo yo, hasta hace unos años atrás éramos 12, 17 cooperativas, ¿viste? Éramos
bueno, pero
como
va
una
a haber
cosa
100,
en extinción.
Decías.
Y va a haber 100. Pero aparte hay que mirar otras provincias que están haciendo, porque claro. Como te digo yo, en Río Negro hay más de 400, en Buenos Aires ni sé la cantidad de cooperativas
y
que hay.
Y vuelvo al individuo, si, un segundito más. ¿Es por conciencia que se reúne en una cooperativa o por necesidad?
No, mira, esto es una apreciación que yo tengo personal, ¿no? Nadie sabe a qué se enfrenta cuando forma una cooperativa. Nadie sabe. Generalmente se hace... como una forma de salida, como una crisis, como planteaba Cintia, que tiene que ver con recuperar una fábrica, qué sé yo, y si no, se hace ante la crisis de generar ingresos, ¿no? De juntarse para generar ingresos entre todos. Después uno empieza a desandar y a ver ese océano enorme que es el cooperativismo, y ahí empieza como a formarse, pero en realidad... No sé si cooperativistas nacen. Yo, ¿qué se hacen? Se hacen.
Sí, yo creo que porque además el cooperativismo tiene mucho de amorosidad y de disputa en esa amorosidad. Vos tenés que querer lo que estás haciendo. Si vos no querés lo que estás produciendo, es muy difícil que lo puedas sostener. La razón social por la que vos estás ahí, la tenés que querer.
La tenés que querer. Y somos, los cooperativistas somos tosudos. Sí, hasta que, o sea, es un desafío. Estamos en un sistema que está todo en contra. O sea, el sistema capitalista no tiene en su avala mucho a las cooperativas ni de trabajo, ni de servicios, ni de ninguno. O sea, tenés todo un sistema que te está jugando en contra, porque sería mucho más fácil hacer una sociedad anónima y explotar a alguien, qué sé yo, porque así está hecho el sistema.
Hablando de lo producido, Pablo, ustedes están ahora, desde la editorial Siete Sellos, lanzando una preventa, que no se nos pase por alto antes de terminar la entrevista. Nuevo libro,
estamos muy orgullosos de esa edición. Es una edición que está basada en la novela de Ay Más Allé, del querido Juan Carlos Pumilla. Está hecha en historieta, por Daniel Lapetina, que es un ilustrador, que era un antiguo ilustrador de la revista Hortensia, de él lo conocemos nosotros, ha estado mucho tiempo viviendo acá en La Pampa, ha hecho trabajo incluso con
gráfica de La Pampa.
Juan Carlos. Sí, no sé si no trabajaba en la
Estuvo en la arena.
Trabajaba en la arena.
Sí,
tal cual. Bueno, él está radicado ahora en México, y bueno, por a través de Juan Carlos Pumilla, que nosotros queríamos editarle algo a él. Él nos habló de esta historieta, nos gustó mucho. Y bueno, ahora ya la tenemos en preventa. Está quedando un lujo, una cosa muy, muy linda. Es muy interesante lo que toca, porque es un policial negro y que toca el tema de la sal, que nosotros nos parece que a los pampeanos no la sentimos como nuestra, la salina, y es un patrimonio provincial importantísimo. Y bueno, y a través de eso hay una novela negra que se disputa el poder.
Con hechos que sucedieron también reales en los 90 en la provincia de La Pampa, precisamente en Casa de Gobierno, ¿no? Un incendio que hubo importantísimo, ¿sí?, que salió en todos los medios. Y a partir de ahí nace la novela.
La novela. Entonces, bueno, nada, nos pareció muy bueno recuperar eso. Ya la tenemos lista, estamos largando la preventa para que pueda ser adquirida más barata que lo que después va a salir.
¿Cuánto está la preventa?
El libro está en 3.200 pesos. Es una forma de conseguirlo más barato y también es una forma de ayudarnos a nosotros, que somos una editorial cooperativa, sin fines de lucro, pobrecitos.
a financiar esa producción
que está hecha todo pulmón, con mucha generosidad de parte de Pinky Pumilla y también de Daniel Lapetina, que nos tienen toda la paciencia del mundo. Así que nada, ya está en la
calle. ¿Cuántas copias se hicieron o se van a hacer?
Hicimos una primera tirada de 500 ejemplares. Queremos ver cómo funcionan estos 500 ejemplares, que a mí me parece que va a funcionar bien. Y bueno, después haremos una tirada más grande.
Bien.
¿Cómo compran la preventa?
En la preventa, o pueden entrar a la página de 7sellos.editorial.com, ahí pueden entrar y lo pueden comprar online, lo pueden pagar con tarjeta de débito, de crédito, y les llega a la casa porque la página genera el envío y eso lo pueden comprar de cualquier lugar del mundo, digamos. Y después, acá en Santa Rosa, nos pueden llamar a nosotros, el 2954-474708, y si no, llegarse hasta la librería nuestra, que se llama La Libre de Siete Sellos, que está en Baldomero Telles 45, ahí los va a atender Fernanda. Que
lindo
es
salón
librera,
que tienen,
Un lindo salón, hay unos muy buenos libros, no solo de nuestra editorial, sino de otras editoriales cooperativas del país. Y bueno, ahí pueden comprar la preventa y en breve lo van a tener el libro porque ya está imprimiéndose y armando.
Espectacular.
Hay que tener un Lapetina Pumilla, Siete Sellos, en tu casa, porque además...
Yo se lo voy a comprar a mi hijo, porque además es una historieta.
Pero
el formato ya invita también a otra generación.
Además tiene esto de juntar una novela de un escritor, de un gran escritor como es Pinky.
Terrible.
Llevarlo a historieta, a otro lenguaje. Claro. Y hasta, para los que somos fetichistas y nos gustan esas cosas, tener una historieta de una obra como es Ahí Más Allá ya tiene un precio.
Sí,
tiene un valor simbólico.
Sí, terrible.
Es un lujo que lo pueda
por
hacer.
Para nosotros es un lujo, como decís vos, es un orgullo muy grande. La verdad que estamos muy contentos. Otra cosa que también nos tiene muy contentos, que estamos cerrando, vamos a editar seguramente La Escuelita de Alicia Pernoy, que es un super libro también. Pero hablando de este libro de Rojo Sal, que se llama así, Rojo Sal, bueno, es un libro que nos parece, vos lo que hablabas de tu hijo, de Milo, nos parece que es un libro que es muy bueno incluso para los adolescentes, porque esto tiene territorialidad, se habla de La Pampa, se hablan de hechos reales y nada, se habla de esto, del juego del poder y del juego de las riquezas naturales.
Y se habla de la historia, Ahí Más Allá es una batalla.
Es una batalla, exactamente.
¿No? Así es. Gracias, Pablo.
Bueno, les agradezco mucho la invitación. Muy lindo todo acá.
Pablo Fontana, de Editorial Siete Sellos. Ya venimos.